Noviembre es el mes de la concientización sobre la diabetes y hoy, para compartir información sobre el cuidado de la diabetes y los programas integrales disponibles en Holy Cross Health en Fort Lauderdale, nos acompaña Dylan Chang, dietista registrado y especialista certificado en cuidado y educación sobre la diabetes. Esto es Thrive with Holy Cross Health, una producción de Holy Cross Health en Fort Lauderdale. Yo soy Virginia García y Dylan, muchas gracias por acompañarnos.
No, thank you, Jamie, for having me on the podcast.
No, gracias a ti, Jamie, por invitarme al podcast. Estoy muy emocionado.
Bueno, ya que estamos en el mes de la diabetes, o mejor dicho, el mes de la concientización sobre la diabetes, ¿qué mensajes clave deberían enfatizar los proveedores de salud para aumentar la conciencia y la prevención en nuestra comunidad?
Creo que lo importante es que los proveedores animen a sus pacientes a hacerse chequeos regulares, y no solo depende de los proveedores, sino también de los pacientes mantenerse al tanto de su salud.
Cierto. Bueno, tal vez para quienes no están familiarizados, ¿podrías describir las principales diferencias entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2 y cómo es que estas diferencias influyen en las estrategias de tratamiento para los pacientes?
Yes, absolutely. So, type 1 and type 2 diabetes, I just want to say they're both very serious conditions.
Sí, absolutamente. La diabetes tipo 1 y la tipo 2, quiero empezar diciendo que ambas son condiciones muy serias y deben ser monitoreadas por un profesional de la salud. La diabetes tipo 1 es una diabetes dependiente de insulina. Las personas que la padecen necesitan recibir fuentes externas de insulina mediante inyecciones, porque su cuerpo simplemente no produce la insulina necesaria para llevar el azúcar a donde debe ir, por decirlo así. Y la diabetes tipo 2, muchas veces la gente la conoce como diabetes del estilo de vida. Eso significa que hay una resistencia a la insulina. El cuerpo sí produce insulina, pero no la utiliza correctamente. En este caso, la persona puede requerir insulina o medicamentos orales para controlar la diabetes.
Bien, ¿cuáles son los conceptos erróneos sobre la diabetes que te encuentras con frecuencia y cómo aclaras esas ideas con los pacientes y sus familias?
The greatest misconceptions I hear about diabetes is that there's a cure for it. So, unfortunately,
uno de los mayores conceptos erróneos que escucho sobre la diabetes es que existe una cura. Lamentablemente, tengo que desmentir eso ahora mismo. No hay una cura hasta el momento. Están trabajando arduamente en encontrar una, pero por ahora no existe una cura. Eso no significa que no debas tomar la enfermedad en serio. Los cambios en el estilo de vida pueden marcar una gran diferencia en el manejo de la diabetes. Otro concepto erróneo que escucho con frecuencia es cuando la gente dice, «Ah, eso no me va a pasar a mí, soy delgado o no tengo sobrepeso». Pero eso no es el único factor. Hay muchos otros factores que influyen en el desarrollo de la diabetes. Y no es solo la enfermedad del azúcar, como mucha gente la llama. Existen muchos factores del estilo de vida que pueden determinar si una persona desarrolla o no diabetes.
No es algo que se note a simple vista, probablemente o al primer vistazo. No es tan sencillo como parece, lo sé. Pero, ¿podrías darnos una idea general de lo que Holy Cross Health está haciendo en cuanto a programas educativos y tal vez contarnos sobre los nuevos servicios disponibles en el Family Health Center en Oakland Park?
Yes, at the Family Health Center we have two programs for diabetes specifically. One is the diabetes prevention.
Sí, en el Family Health Center tenemos dos programas específicamente para la diabetes. Uno es el programa de prevención de la diabetes. Está dirigido a personas que tienen prediabetes o están en un riesgo de desarrollarla. Es un programa de un año de duración que se enfoca principalmente en la educación, los cambios de estilo de vida, la actividad física y la alimentación saludable. Esos son algunos de los componentes del programa. El programa que yo dirijo específicamente es el de autocontrol de la diabetes. Atiendo principalmente a las personas que ya tienen un diagnóstico de diabetes y también me enfoco en los cambios de estilo de vida. Profundizamos un poco más en temas como los medicamentos, el monitoreo de los niveles de azúcar en la sangre, pero en general volvemos a lo mismo, los cambios del estilo de vida, que es lo que mejor funciona para manejar la diabetes.
Such as medications, monitoring your blood sugars, but overall, again, lifestyle changes is what's going to be best in terms of management for diabetes.
Siguiendo esa línea, ¿cómo influyen el estrés y la salud mental en el manejo de la diabetes? No creo que todo el mundo relacione esos dos aspectos con el cuidado de la enfermedad, pero ¿Qué tipo de apoyo pueden brindar las familias para ayudar a enfrentar esos desafíos?
It's interesting that you say that because stress can influence your blood sugars greatly.
Es interesante que menciones eso porque el estrés puede influir mucho en los niveles de azúcar en la sangre. La forma en que se lo explico a mis pacientes es así. Cuando estás estresado, tu cuerpo entra en un modo de lucha o huida. Seguro que todos hemos oído hablar de eso. Entonces tu cuerpo no sabe exactamente por qué está estresado, solo se prepara. Lo que hace es liberar azúcar adicional en la sangre para prepararte para esa posible acción de lucha o huida. No sabe que estás en una reunión, estresado por las fechas límite o que tuviste una discusión con tu pareja. Aún así va a liberar ese azúcar de todas formas. Por eso es muy importante aprender a manejar el estrés. También les digo a las personas que existe el estrés bueno y el estrés malo. Porque muchas veces la gente asocia el estrés únicamente con emociones negativas, pero también les explico que si te ganas la lotería al día siguiente, eso sería un estrés bueno, ¿verdad? Aunque igual genera esa sensación de ¿qué hago ahora con todo esto? Aún así es muy importante aprender a manejar cualquier tipo de estrés. Aquí en Holy Cross tenemos un grupo de apoyo para personas con diabetes. Actualmente los pacientes pueden participar en línea y en el Family Health Center, que abrimos recientemente. Estamos planeando comenzar con clases presenciales. Por ahora, seguimos realizando sesiones virtuales por Zoom como parte de los grupos de apoyo para diabetes.
Bueno, he estado notando y estoy segura de que muchas personas que nos escuchan también, que hay gente usando monitores continuos de glucosa, esos pequeños parches blancos que sobresalen un poco de la piel. Me pregunto, ¿cómo funcionan exactamente? Y además, ¿qué tipos de beneficios ofrecen en comparación con los métodos tradicionales de medición de glucosa en sangre?
Yeah, so continuous glucose monitors, they're very interesting because they monitor your blood sugars all the time instead of having to do the traditional finger stick. So traditionally, yes, persons with diabetes should check their blood sugar.
Sí, los monitores continuos de glucosa son muy interesantes porque miden los niveles de azúcar en la sangre de forma continua en lugar de tener que hacerlo con el método tradicional del pinchazo en el dedo. Tradicionalmente, las personas con diabetes deben revisar su glucosa pinchándose el dedo, colocando una gota de sangre en una tira reactiva conectada a un medidor y obteniendo un número como resultado. Pero a algunas personas no les gusta ese método porque implica pincharse los dedos constantemente o porque tienen miedo al dolor o a la sangre. Ahí es donde entran los monitores continuos de glucosa. Existen varias marcas, tal vez hayas escuchado algunas como Dexcom o Freestyle Libre, que son las más populares en este momento. La forma en que funcionan es que cada 10 a 14 días, dependiendo de la marca, la persona coloca un parche como mencionaste, Jamie, ya sea en la parte posterior del brazo o en la parte baja del abdomen. Este dispositivo monitorea los niveles de glucosa de manera continua y envía las lecturas directamente al teléfono o a un dispositivo que te dan para controlar los resultados. Es tan sencillo como tomar el teléfono y mirar la pantalla para ver tus niveles de azúcar en ese momento. El dispositivo lo hace de forma continua.
Debe ser increíble poder ver esos datos en tiempo real y además poder asociar cómo te sientes y cómo están los números. Y si te encantan los detalles y el análisis, como a mí, seguro estarías todo el tiempo revisando la aplicación para ver tus niveles. Pero me da curiosidad, ¿cómo pueden los pacientes involucrarse con grupos que promueven la educación y los derechos de las personas con diabetes? ¿Qué pueden hacer para cuidar mejor su salud y mantenerse informados sobre los nuevos avances en el tratamiento de la diabetes?
Yeah, so there's a few good support groups or advocacy agencies that they can look towards, especially online. I mean, online there's a plethora of information. It's just, are we getting the correct information?
Sí, existen varios buenos grupos de apoyo y organizaciones dedicadas a la concientización sobre la diabetes y a los que las personas pueden acudir, especialmente en línea. Hoy en día hay una gran cantidad de información disponible en Internet. La cuestión es si estamos obteniendo la información correcta. Yo recomendaría como fuente confiable a la American Diabetes Association. También está la Association for Diabetes Care and Education Specialists, que es una organización para profesionales como yo, pero cualquiera puede acceder a sus recursos e información sobre la diabetes. La ADA, que es la abreviación de la American Diabetes Association, también cuenta con grupos de apoyo. Diría que esas son dos excelentes opciones para comenzar, y si alguien todavía busca más información, puede acercarse a Holy Cross Health, donde también podemos ofrecerle una educación más completa sobre la diabetes.
Totalmente de acuerdo. Bueno, por último, ¿hay algo más que te gustaría compartir con nuestra audiencia sobre la educación y el manejo de la diabetes?
I will tell people it's something that can be very manageable. It's not the end of the world. Some things that people get the misconception about as well is that...
Le diría a las personas que la diabetes es algo que se puede manejar muy bien. No es el fin del mundo. Otro malentendido común es pensar, no necesito hacerme chequeos porque me siento bien. Durante el mes de la concientización sobre la diabetes, es importante recordar que los síntomas, especialmente la diabetes, no siempre son evidentes. He escuchado muchas veces a pacientes decir, yo no voy al médico a menos que me sienta mal. Pero lo ideal es ir regularmente, incluso si te sientes bien. Así que por la concientización sobre la diabetes, asegúrate de hacerte tus chequeos, tus análisis de sangre de rutina, y recuerda que la prevención es mucho mejor que el tratamiento de un problema. Eso es lo que siempre me gusta decir.
For diabetes awareness, just make sure you go get your checkup, get your regular routine blood work, and prevention is much better than treatment of an issue. That's what I like to say.
Sí, absolutamente. Muchísimas gracias por estar aquí y por compartir tu conocimiento y experiencia.
Gracias a ti, Jamie, por invitarme.
Thank you, Jamie, for having me.
Él fue Dylan Chang, dietista registrado y especialista certificado en cuidado y educación sobre la diabetes en Holy Cross Health en Fort Lauderdale. Para obtener más información sobre los programas de prevención y educación en diabetes, visita holy-intermediocross.com/dpp. Y gracias por escuchar Thrive with Holy Cross Health.